Saludos para Darío Klein. Buen día.
Buenos días.
Sigue con el yeso y con las aquellos artefactos, ¿no? Las muletas, ¿que cuánto tiempo te van a acompañar?
Y 3 semanas más, por lo menos.
Juan Ángel, buen día.
Buen día a todos.
Gonzalo, ¿qué tal?
Optimista y con muletas.
Y subiendo la escalera de la radio, que no es poca cosa.
Muy bien, buenos días, ¿cómo estás?
Contate los escalones.
El lunes que viene,
son un lote.
Son muchos.
Estás en la mejor condición para contarlos. Vamos a los temas de nuestra agenda de esta mañana, empezando por el presidente José Mujica y su presencia en Nueva York, donde va a permanecer hasta el próximo viernes a raíz de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la agenda de las próximas horas se destaca un encuentro con el empresario George Soros, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. También va a participar, si hablamos del día de hoy, en una cena de gala que ofrece el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a los jefes de las delegaciones de los países participantes. En la propia Asamblea General le toca hablar mañana. Había varios de ustedes interesados en situar un poco este episodio. ¿Quién empieza? ¿Darío, justamente?
Yo el titular que pondría esta intervención es: nunca en la historia la presencia y un discurso de un presidente uruguayo generó tanta repercusión y expectativa mundial. Yo vengo cubriendo, tampoco soy tan viejo, pero vengo cubriendo desde los 90, estas asambleas generales, y yo nunca vi que se le prestara la más mínima atención a un presidente uruguayo.
Está bueno que lo puntualices tú, que trabajás en agencias de noticias y en medios del exterior también. O sea, no estás hablando desde acá, desde...
No, lo estoy viendo desde cómo se ve desde afuera. De hecho, Mujica, una cosa que no aparece ahí, es la cantidad de pedidos de entrevista de medios internacionales que ha recibido el presidente Mujica, bueno, en el caso de CNN, en una entrevista para CNN Internacional y otra para CNN en español, pero en general...
pedidos de audiencias, además. Hay personalidades y gobernantes que solicitaron reuniones y que Mujica finalmente no pudo meter en la agenda.
Pero además el discurso, después del discurso que dio Mujica en aquella cumbre Río más 20, cuyo pedazo de discurso en YouTube tiene miles y miles de vistas y ha sido reenviado y se ha generado una especie de viralización de ese discurso, que lo han visto gente de todo el mundo, aquel discurso de Mujica contra el consumismo. Este discurso de Mujica, que además se le suma a ese discurso tradicional de Mujica que genera mucho interés internacional, el tema de la marihuana, de la legalización de la marihuana, que ha puesto Uruguay en el radar del mundo, y además toda esa agenda libertaria que ha tenido Uruguay de la legalización del aborto, el matrimonio homosexual, etcétera, genera que este discurso de Mujica realmente, por primera vez un discurso de un presidente uruguayo, realmente el mundo lo está esperando con expectativa y está todo el mundo muy pendiente de lo que va a decir. Y yo creo que, dejando la política y la ideología de lado, como uruguayos, eso nos debe interesar y nos debe parecer interesante y bueno para el país, porque quiere decir que el país está en los radares mundiales.
Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Mujica ha tenido como dos encarnaciones. En su primera etapa, él daba la sensación, con su falta de idioma y posiblemente de conocimiento de las relaciones internacionales, su desprecio por el protocolo, la diplomacia y todo eso, hizo que él se mantuviera por aquí, por el barrio, donde él se sentía cómodo, donde se sentía que era aceptado. Eso fue su primera etapa. Pero después vino esto, que en realidad la opinión pública mundial lo convirtió a Mujica en un celebrity, una celebridad, gracias al hacer este presidente austero y honesto, viniendo de un continente que es más bien famoso por sus presidentes corruptos y enriquecidos en el poder y además haciendo ostentación de esa riqueza. Mujica en esto entonces llama mucho la atención y verídicamente, si no es una cosa puesta, es la verdad, así es como él es, y eso llama mucho la atención. Así que yo creo que es verdad. Es un personaje que internacionalmente la gente escucha y le otorgan además autoridad moral para decir las cosas que dice. Ahora, yendo hacia la agenda, yo creo que la agenda de Naciones Unidas de esta Asamblea General va a estar dominada por el tema de Siria y por el tema del espionaje de Estados Unidos. Sobre todo porque el primer orador siempre es Brasil y Dilma Rousseff va a hablar de eso. Y creo que en los 15 minutos que tiene Mujica, él eligió 5 temas. Y me parece que es un poco demasiado. Yo creo que él debería haberse concentrado en esto que tú decís del consumismo, porque creo que es ahí donde la gente lo quiere escuchar. El tema de Cuba, las Islas Malvinas, tiene muy poco para agregar. Yo sobre eso vuelvo después para dejar hablar a los colegas. Pero
tiene mucho para agregar cualquiera, ¿no?
Sí. Juan Ángel.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Me parece interesante esa paradoja del presidente más reconocido que ha tenido Uruguay y también tal vez uno de los presidentes más vilipendiados por su propia oposición interna, por buena parte de las cosas por las cuales es reconocido fuera. O sea, porque su manera de expresarse, su manera de analizar las cosas, que a la gente de la oposición tampoco le gusta, tan poco le gusta, es una de las cosas que hace que fuera hayan parado la oreja, han dicho, pero a ver, ¿quién es este? Creo que uno de los problemas que tiene es, se transformó, como decían ustedes, un celebrity, una persona así, y tiene todos los focos prendidos, y claro, su discurso anterior, este de Río más 20, es un bestseller, no lo vieron miles, lo vieron millones a esta altura, y es un discurso muy redondito. Sobre todo que él habló a calzón quitado. Yo leí, que no sé si es en la entrevista, creo que es en la entrevista de Voces, donde dice que estaba cansado de los discursos, le tocó hacia el final porque era Uruguay, no sé qué, y llegó ahí y habló de lo que le salía, o sea, como que los papelitos y eso los dejó, y hizo un discurso donde
del
corazón. Y creo que esa magia... Es esa magia. Creo que a partir de esa magia él pretende utilizarla hoy para hablar de temas que él cree que le importan a América Latina. Y no está nada mal que pretenda eso. Es decir, bueno, me están escuchando.
Sí, ya que me escuchan.
Quisiera hablar de, ya que me escuchan, no repetir, no repetir lo que ya dijo. Decir otras cosas, en este caso más políticas, y en este caso me parece... que están más en discusión, ¿no? Que están más sobre la mesa.
Graciano.
Simplemente me gustaría agregar a esos factores que ustedes han mencionado con toda razón, que han, digamos, puesto el foco, no desde ahora, sino desde hace tiempo, en la figura del presidente Mujica como una referencia a nivel internacional. Me gustaría agregar también el hecho de la transformación que experimentó en su vida pública el hoy presidente Mujica, desde su pasado guerrillero hasta llegar por el voto popular a la presidencia de la República. No es común que esto ocurra. Creo que en El Salvador hay un presidente joven que ha estado vinculado a la guerrilla, pero no tuvo un papel, fue un periodista. No,
fue periodista, sí, viene el partido de él,
claro,
viene la guerrilla, claro, pero él no.
Ahí está, justamente, a eso me refería, que un personaje con el pasado personal, no ideológico, sí, sino personal, que haya llegado por la vía democrática, luego de haberse levantado en armas contra la democracia, es también... Y no de los menores, uno de los factores que pone el foco en este hombre, porque además demuestra la vitalidad del sistema democrático, de cómo es posible ser intérprete de la voluntad popular a través de la palabra y cómo a través del convencimiento de los demás es posible y es la única manera aceptable de llegar al poder. Respecto, esto me parecía interesante destacarlo porque creo que completa un personaje muy singular en la historia, no solamente en la historia de Uruguay, claramente lo es en la historia de Uruguay, sino también en la historia de América Latina. Y con respecto a la agenda, me gustaría focalizarme en un punto que yo creo que quizás es de los más polémicos, porque en ese punto hay posiciones encontradas en América y en el país donde ese tema es centro del interés en este momento, que es la situación en Colombia. Todos sabemos que el presidente Mujica ha ofrecido al Uruguay como sede para continuar las conversaciones de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano. Este es un tema que está dividiendo mucho a la opinión pública colombiana. El presidente Santos, que fue digitado por el presidente Uribe como el candidato del oficialismo, en el ejercicio de su gobierno se apartó, claramente se apartó, de la línea de enfrentamiento firme y tenaz del presidente Uribe a la guerrilla. En ese apartamiento surgió una divergencia con el presidente Uribe, que es una figura muy popular políticamente en Colombia, que ahora se va a postular al Senado de la República, al Senado de Colombia, y que por mandato constitucional, ya que fue presidente dos veces seguidas, no puede ser más presidente de Colombia. Es decir, no puede ser candidato, no puede enfrentar a Santos en su proyecto reeleccionista. Entonces, el presidente Uribe planteó una situación muy delicada. El presidente Uribe denunció la connivencia de la FARC con el gobierno venezolano, con el gobierno de Chávez. Uribe fue tan osado en su política que llegó a prender, a detener en la propia Caracas a Rodrigo Granda, que era un personaje muy importante de la FARC, una acción muy discutible desde el punto de vista político internacional, naturalmente, pero lo hizo. Es decir, no llegó un ataque militar a Venezuela, donde había bases guerrilleras, pero lo hizo. Entonces, en el marco de todo eso, en estas horas, además, se ha detectado en París un cargamento de 30 valijas llenas de cocaína procedentes de Caracas. 30 valijas, una tonelada, 200, precio de mercado, 200 millones de dólares. Una operación de gran envergadura, en el contexto de unas denuncias, donde hay aparentemente indicios fuertes, de connivencia entre los grupos narcoterroristas de Colombia y el gobierno venezolano. O sea, este es un punto muy delicado, que no solamente afecta a la agenda latinoamericana, sino que también ahora afecta a las relaciones con Europa. Porque el gobierno de Francia, naturalmente, supongo yo que connivencia con alguien de Air France, que fue la compañía donde apareció la droga, va a tratar de llegar al fondo del asunto.
Más allá de lo que es la discusión interna en Colombia, a mí parece, desde el punto de vista uruguayo, que es una buena noticia que Uruguay de alguna manera interceda como mediador y tal vez como sede del conflicto colombiano. En primer lugar, creo que Mujica, sin duda, como ex guerrillero, tiene mucho para aportar en una conversación de paz. Colombia ya tuvo un proceso de paz del M-19 en el cual sus integrantes integraron al sistema político y forman parte hoy del sistema democrático y participan electoralmente.
Los pocos que sobrevivieron, porque bueno, asesinaron a decenas de miles.
Ah, sí. Pero a lo que voy es que Mujica tiene algo para decir y tiene algo para aportar, y sin duda los colombianos tienen mucho interés en escucharlo. Pero además yo creo, otra vez, para Uruguay como país, como pequeño país, como país que cada vez que tiene que salir al exterior tiene que presentarse y explicar dónde queda y qué hace y a qué se dedica, ser sede de un diálogo de paz entre las partes en Uruguay, que lo propuso el ELN y también esta posibilidad con la FARC, para Uruguay no es algo menor. Yo creo que sería algo muy interesante para Uruguay, y creo que sería interesante y bueno para Uruguay, y creo que sería interesante y bueno para Colombia.
De acuerdo, yo creo que siempre hay que estar en estos conflictos, además, sobre todo este que lleva más de 50 años, creo que cualquier oportunidad que se pueda brindar para llevar a la paz es buena. Si Mujica tiene las credenciales, según la FARC y según Santos, los dos están de acuerdo que es el hombre que tiene las credenciales para mediar en ese conflicto, maravilla.
¿Cómo ves los riesgos a los que aludía recién Graciano? Teniendo en cuenta cómo ese proceso de paz dentro de Colombia está tan controvertido, incluso ahora con estas otras derivaciones en Europa.
Todos los conflictos armados son muy controvertidos. Sí. Todos tienen hechos de sangre terribles.
Gente que está en contra, gente que está a favor.
Y aparte de asesinatos, de torturas, de gente desaparecida. Todos los conflictos de sangre son así. Pero la solución es un diálogo por la paz. La solución es sentarse en una mesa y tratar de resolver las diferencias. No a tiros, sino llegando a algún tipo de acuerdo que sea aceptable para las dos partes. Y en ese caso el mediador es muy importante. Porque ambas partes tiene que confiar en la persona que está intermediando. Entonces, a mí me enorgullece que elijan a Uruguay, y bueno, y si el presidente Mujica es la persona que ha promovido esto, yo creo que eso está bien. A mí me parece que esa parte del discurso está bien. Dicen que, bueno, la parte que ya hablamos antes, me parece que también está bien, de su discurso, seguir un poco con lo de Río. Va a hablar también de la reforma de las Naciones Unidas. Este es el quinto punto que él tiene para hablar. yo es un tema que a mí que me
Uruguay
interesa
es país muchísimo, modelo, ¿no? Al respecto.
Capaz que podés explicar piloto, sobre eso, porque yo me lo pregunté. Uruguay forma parte de los países que está haciendo una experiencia en la reforma.
Exacto. Lo que pasa es esto, es decir, las Naciones Unidas necesitan, hablemos claramente para que la audiencia lo entienda bien, claro, en términos muy llanos. Las Naciones Unidas necesitan una reforma, porque como ustedes bien saben, todo el mundo sabe, hoy día no refleja más lo que son los equilibrios geopolíticos del mundo. El Consejo de Seguridad, con Francia, Inglaterra, Rusia, China y Estados Unidos siendo miembros permanentes y los demás no, no refleja lo que es la realidad del siglo XXI. Entonces se necesita una reforma de eso. Lamentablemente todos los esfuerzos para traer una reforma en ese sentido fracasaron. Y entonces, como pasa muchas veces, el secretario general al final propuso de hacer una reforma que empiece, en vez de abajo, de arriba hacia abajo, que empiece de abajo hacia arriba. Y que tomemos 8 países pilotos en el mundo, en el cual el sistema de Naciones Unidas, que está desperdigado en docenas de organizaciones y agencias que actúan con mucha independencia una de la otra, actúen en forma conjunta. A ese experimento se le llamó Unidos en la Acción, y uno de los 8 países piloto es el Uruguay. Es el único país de América Latina, y era, cuando empezó, el único país de ingreso medio. Todos los demás eran países más pobres. Ahora ya hay 2 más que ingresaron al rango de ingreso, países de ingreso medio. Entonces, por eso es que el Uruguay es un país piloto. Yo sobre eso tengo muchísimo, en parte que yo participé en la comisión de evaluación de esta reforma nombrado por el secretario general, propuesto por Uruguay en realidad, cosa que le agradezco al gobierno del Frente Amplio. Y a mí, si Mujica iba a hablar de esto en la Asamblea General, me hubiera encantado que hablar por lo menos con sus asesores y contarles en qué estamos, y ha habido otras propuestas. Yo personalmente este año estuve elaborando otra propuesta de reforma para la cooperación. Así que me hubiera encantado hablar con sus asesores por lo menos. Pero quería decir, volviendo al tema tuyo, yo creo que lo de Cuba, es decir, tenemos 15 minutos para hablar. Y como bien decía Darío, tenemos la atención del mundo. La atención del mundo en la Asamblea General quiere decir que cuando tú hables, en vez de que atrás del cartelito de los países esté el tercer secretario por protocolo, que esté ahí alguien importante. Generalmente la Asamblea General, hay gente atrás de los cartelitos, porque el Uruguay...
Estás hablando de los cartelitos de las distintas delegaciones.
Claro, las delegaciones, sí, sí, que están todas ahí. Ahora, como es muy poco elegante que hable un presidente y no haya nadie, mandan a cualquiera, tal nadie sabe quién es. Entonces, pero en el caso puede haber gente muy importante escuchando. Y yo creo que hay que aprovecharlo. Entonces
no,
yo decía...
Y además lo que van a escuchar por televisión, porque eso... Ahora no, porque las cadenas eligen qué discurso. Uno no puede transmitir todos los discursos, bueno, pero las cadenas eligen algunos discursos. Yo apuesto hoy el discurso de Mujica va a ser transmitido en vivo en la mayoría de las cadenas de noticias.
Yo creo que sobre Cuba es muy poco lo que él va a poder agregar sobre todo lo que ya se ha hablado sobre Cuba. Sobre las Islas Malvinas, yo creo que lo mejor que puede hacer Uruguay es quedarse callado y mantener eso como una carta de negociación. Yo no sé qué es lo que va a decir en Naciones Unidas, pero no veo por qué tiene que salir a apoyar la posición de Argentina. No creo que sea necesario, mucho menos ubicarlo en estos 15 minutos.
Comentarios, los otros 3 temas, sí. De los oyentes, algunos preguntan si no se está exagerando con la repercusión de Mujica. Por ejemplo, este mensaje dice: Uruguay ha sido noticia muchas veces antes, por personalidades o por razones mucho más importantes que la marihuana o la historia de guerrillero de un político. Y cita 2 ejemplos, ¿no? 2 ejemplos de personalidades uruguayas que han ocupado lugares preponderantes en asuntos internacionales: Julio Lacarte Muró o Enrique Iglesias, el más cercano a Enrique Iglesias, ¿no?
Sin duda.
No, pero esos son uruguayos que han tenido fama mundial y que han sido importantes en el mundial. Pues yo lo que planteaba es un discurso de un presidente uruguayo que está representando a Uruguay, en ese momento Mujica es Uruguay, que genere la atención y la expectativa mundial de este discurso. Yo no recuerdo realmente que haya existido algo parecido. Y no es porque me guste, me caiga bien Mujica o me caiga mal Mujica, es una constatación. La prensa internacional está muy interesada en lo que vaya a decir Mujica, porque sus anteriores discursos han tenido mucha repercusión, y además porque Uruguay, por esta agenda liberal, si se quiere, que no es solo la marihuana, está en los radares del mundo. Entonces, y además por lo que representa Mujica con ese tema del presidente más pobre del mundo y demás, que eso también genera atención, ¿no?
Yo creo, para que en la segunda vuelta no participé. No, yo quería decir que no comparto eso de Lacarte y de de iglesias, creo que sí que son uruguayos que en su momento pudieron ser reconocidos, pero su condición de uruguayos aparecía abajo en la larga lista de cosas sobre ellos. No necesariamente representaron, como decía Darío, al Uruguay. Ese es un dato significativo. Sobre todo una cosa que cambió en estos últimos años y que a mí me ha llegado porque conozco mucha gente que vive en el exterior, es que tú antes decías Uruguay y no te decían la Carte o Iglesias. Nunca te decían, ni un taxista, ni un estudiante, ni un kiosquero. Te decía Forlán o te decía, ¿no? Te decía algo de fútbol. Pero ahora te dicen Mugica. Y si logran hablar, dice, el presidente que dona su sueldo. Esa anécdota me la han contado decenas de veces, me la han mandado por mail, y supongo que le ha pasado a muchos de ustedes. A ti te debe haber pasado vez, que digo a ti, y estoy señalando a Gonzalo, que ha estado viajando bastante estos dos últimos años. Entonces me parece que eso es sustancialmente diferente. Y sobre todo, que buena parte del discurso que articuló Mujica es un discurso afuera, este discurso que ha sido escuchado por millones de personas a través de YouTube, es un discurso moderno, contemporáneo, y que pone sobre la mesa buena parte de las preocupaciones de mucha gente a lo largo y ancho del mundo.
Dos pinceladas para cerrar el tema.
Simplemente para el aporte del oyente, complementarlo con otro nombre de un uruguayo que realmente tuvo un papel en la política internacional descollante, que fue el recordado profesor Enrique Rodríguez Fabregat, que era representante de Uruguay en las Naciones Unidas cuando se discutió la creación del Estado de Israel luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue un discurso muy importante, quizás el más importante de todos en respaldo de esa decisión, y Uruguay de esa manera entonces participó en uno de los grandes hechos políticos del siglo XX, como fue el impulso a la creación del Estado de Israel.
Tú ibas también a agregar algo, Gonzalo.
No, yo iba a decir que tienes razón. El tema con Julio Lacarte Muró, Enrique Iglesias, Rodríguez y más, varios uruguayos más que se destacaron mucho, pero en ese ambiente diplomático profesional. Uh-huh. Y yo recuerdo un cuento que hacía el propio Enrique Iglesias, cuando ya era famoso, había sido canciller del Uruguay, secretario de la CEPAL, presidente del BID y todo, que cuando él iba a un hotel y decía su nombre, por favor, le decía Enrique Iglesias, y le decían, ¿como el cantor?